Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer.
La mejor canción, de acuerdo a los premios Graffiti 2013.
Sí, y también a la, fue también a la al mejor canción de rock en los Grammy. También anteriormente, cuando sea grande.
Y anteriormente.
No claro.
Y anteriormente.
Este,
bienvenido,
nos deja,
Roberto.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Un placer después de tanto tiempo, ¿no?
La verdad, ¿eh? Sí, señor. Nos hemos cruzado alguna vez.
Sí, sí, sí. Sí.
En alguna nota.
Pero vos sos de la elite esa que me vine entrevistando de los 80.
Sí. Sí,
¿no?
Sí,
de la,
sí, sí.
Este, el otro día hablaba junto con Gustavo Rey la otra vuelta, que es de la poca gente que... Que en aquella época nos daba un poco de pelota, ¿no?
Bueno, sí señor, ha pasado mucha agua bajo el puente.
Pero vale reconocerlo, vale reconocerlo.
Bueno, gracias Robert, gracias. De las viejas épocas, de aquellas primeras presentaciones con el look de las viejas, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Sí, yo me acuerdo que caíamos allá en el programa de emisora del Palacio, te digo más, con el disco con Mandrake era. El disco
claro,
que salió en el 84, desde ahí en adelante, que bueno, que por suerte salió toda una carrera junto, una carrera y una vida junto prácticamente.
Una carrera,
¿no?
Y una, sí, vida junto, Roberto, tú lo has dicho. Y un momento muy, muy particular de tu carrera y del cuarteto, porque los encuentra en, digamos, en un momento de proyección internacional muy importante.
Sí.
Porque, digamos que... aquí en lo que era el mercado uruguayo, bueno, ya eran un clásico, pero en otros países todavía los están descubriendo a nivel internacional,
¿no? Tal cual, y en una vez recién también ahora, ¿no? Pero con, viste, fue un momento de energía, una energía extra en realidad para la banda, porque por más que también a veces vos decís, sí, el cuarteto un clásico en Uruguay, uno siempre sigue trabajando pensando primero en acá en Uruguay, digamos, ¿no? Porque vos podés transformarte en un clásico y podés quedarte metido en ese círculo vicioso de ser vos y las canciones clásicas de siempre, digamos, ¿no? Entonces, como que para mí el tema ese de la reinvención y del de probar, o sea, nuevas cosas y arriesgar, también hace que tu carrera también sea más novedosa y duradera, mismo en tu propio país, ¿no? Que es lo que, en definitiva, donde todos vivimos y donde todos claro, estamos acá desarrollando claro, la carrera. Pero la carrera en el exterior tiene una cuestión de condimento extra muy, muy lindo, ¿no?
Digamos que la pata más importante es Buenos Aires o Argentina.
Argentina en general,
Argentina,
te diría.
En general.
Sí, sí, como numéricamente fuera de acá, sí. Yo creo que a nivel de exportación, te digo, el rock uruguayo está en su mejor momento, yo creo, porque tanto La Vela como No Te Va a Gustar como nosotros, viste, estamos en carteles de festivales muy importantes de allá, digamos, ¿no? Cosas que cuando capaz que empezamos nosotros era impensable compartir cartel con grupos argentinos de primera línea, ¿no? Y hoy estamos palmo a palmo ahí. Y Argentina es un país también súper grande, vos sabés, o sea, Córdoba, Mendoza, Tucumán, son ciudades como Montevideo, casi o más
claro,
grandes, o sea que son lugares y plazas muy importantes, ¿no?
Claro. Roberto, después de estos años, de estas décadas, de estos discos que ya vamos a ver cuántos son, ya resulta, y decíamos, bueno, este clásico que es el Cuarteto de Nos en Uruguay, pero resulta muy difícil hacer una selección de temas clásicos del cuarteto, porque es tan larga la lista, ¿eh?
Sí.
Es difícil ya a esta altura,
¿no? Hoy pasa lo paradójico de todo esto y medio loco, es que nosotros, el repertorio que estamos haciendo hoy por hoy, sobre todo fuera de Uruguay, el 100% de las canciones son canciones que no tienen más de 5 o 6 años. Porque son las de raro en adelante, ¿viste? Son las de raro, bipolar y porfiado, que por suerte, yo creo, yo lo digo con eso con mucho orgullo, ¿viste? Un artista y como el cuarteto de tantos años, que vos tengas el repertorio con la mayoría de las canciones que la gente le gusta, son las últimas, digamos, y no tanto las
claro,
anteriores, que ya las escuchó todo el mundo muchas veces acá, ¿no?
Claro, generalmente pasa lo contrario.
Exacto.
Arrancás con las nuevas y te chifla.
Tal
no,
cual, tal cantate, cual, cantame ahí. Entonces, ahora sí... Aquí en Uruguay sí nosotros sabemos, porque hay una cuestión de, obviamente, Yo creo que es más nostálgico que otra cosa y que la gente también le gusta esas canciones que escuchó cuando conoció la banda, cuando era más joven, que acá sí metemos canciones más viejas. De hecho, en el show del Velódromo van a haber una reversión de varias canciones viejas también, ¿no? Ajá. Pero afuera la gente, ya te digo, nos conoció de raro en adelante y somos un... Cuando yo me acuerdo, empezamos a ir a México, Venezuela y todo eso, volvimos a las notas para decirme cómo te llamás y qué tocás, ¿no? Después de estar casi 20 años tocando, y mucha gente dice, chay, eso no te cansa, y al contrario, está buenísimo. O sea, que te... Es más, se pensaban que éramos unos pibes de 20 y poco.
¿Te hiciste alguna cirugía?
No, por ahora no, no creo que me haga.
Pero no. Está muy juvenil.
Estamos todos, yo creo que el tema este de la... Mira, yo te digo, tanto el mantenerte en la música como el espíritu adolescente que creemos que no hemos perdido todavía, te mantiene muy joven.
Bueno, fuiste padre no hace mucho tiempo,
sí,
tampoco.
Hace
¿no?
dos un par años, de año. Sí, de Federica. Una cuestión, yo no, viste que, capaz que ya pensaba que no iba a ser padre a esta altura de la vida, viste, y bueno, vino Federica y la verdad que divino todo, ¿no? Muy bien. No te digo que me cambió la vida, porque yo, viste, hay gente que te dice, ah, sí, no, me cambió la vida. En ese aspecto nunca fui una persona de llevar excesos o cuestiones que tenga que cambiar porque fui padre, digamos, pero sí, y me removió mucho la parte sensible, ¿no? Yo creo que la parte de sensibilidad, a esta altura también uno de los años, descubrir, capaz que uno pensaba que ya se conocía todas las emociones y sensaciones de la vida, y descubrís que hay otras cosas que no, que la paternidad las digite, las hace abrir. Y estoy contentísimo, la verdad, muy bien con eso.
Bueno, no todo está digitalizado el cuarteto, ¿no?
¿Digitalizado? Sí. No. De las cosas viejas, se digitalizó Soy una arveja, que fue nuestro primer disco solo, digamos, sin mandrake.
Otra vez,
ya había salido digital, lo que pasa.
Fue el primero.
Que me acuerdo que fue una lucha con el viejo sello Orfeo, ¿te acordás? Que habíamos sacado Canción de Corazón en cassette, ese sí que no está digitalizado todavía. Y empezaban a salir los primeros CDs, uruguayos, digamos, ¿no? Había salido, creo que el de Fernando Cabrera, que el primero. Y a nosotros nos pasaba que teníamos mucha fe en esas canciones, que estaban, viste, Solo un rumor y, no sé, El cartero, todas esas. Que las estábamos tocando y la gente veíamos que le gustaba mucho, ¿no? Pero no queríamos sacarlas en cassette, como sí quería el sello. Porque nos decían, no, el público de ustedes no todavía no puede acceder a un CD, no sé qué. Entonces ahí fue que nos fuimos para Yui, con Mauricio Igual, y que ellos, un sello que obviamente mucho más orientado a lo cultural que a lo económico, dijeron, bueno, dale, vamos a sacar un CD. Vamos a hacer 250, una cosa así, ¿no? Que era...
Estaba 1994.
Terminamos vendiendo 20.000.
¿20.000?
Y sí, hoy por hoy es el disco más vendido de rock de la historia, sigue siendo, Navidad en las Trincheras. Fue un disco que lo hicimos, ya te digo, como con bajísimo presupuesto y todo, y fue increíble como se vendió. Claro, no existía todavía la piratería y ni siquiera había internet todavía, ¿no? O sea que...
¿También salió en pasta? ¿O solo en
no,
CD?
No, salió en CD y en cassette.
¿Y en cassette?
En CD y en cassette CD salió. Y cassette. Ahí está. Sí. Y fíjate lo que fue, ¿no? También fue el mejor negocio. Yo creo que tenía 0 pesos de inversión en el disco ese. Lo grabamos en el estudio en la casa de Ricky. La tapa es una foto que nos sacamos en casa también, ¿viste? Con la foto en automático. Ni siquiera habíamos contratado un fotógrafo, ¿no? Era Ricky disparó cosas. Ahora, pic.
30 segundos. Rajen todos para allá, ¿no? Roberto, un espíritu, una esencia que sigue siendo la misma, pero un sonido que se ha ido perfeccionando también, sobre todo en los discos, ¿no?
Sí, son varias patas. Mira, yo creo que a partir del 2004 por ahí, yo sentía como que, yo siempre digo que en realidad la base de la pirámide de todas las cosas es siempre la canción, ¿viste? Para mí. Y yo estaba como que... Me sentía como compositor un poco... Que había llegado al límite en una fórmula de tipo de canciones, ¿no? Como las de la Medida Trincheras en adelante. Y quería buscar una óptica diferente, ¿viste? Quería ver de encarar el tema compositivo de los personajes, de las letras que escribía desde otro ángulo. Me llevó un poco de tiempo y todo, experimenté mucho. Fue una cuestión súper arriesgada, pero ahí fue lo que llegaron en principio las canciones de Raro, ¿viste? La de Damián, Ya no sé qué hacer conmigo, Invierno del 92. Que eran canciones que nunca había escrito antes, ¿no? Entonces,
eso fue una nueva beta.
Fue una nueva beta y premeditada totalmente, te digo, a nivel... Claro, vos a veces podés decir...
Una búsqueda,
sí, vos podés decir, como vos decís, capaz que quiero hacer un programa de radio que sea distinto a todo lo que hay. Bueno, podés buscarlo y podés no encontrarlo, claro, capaz, ¿no? Pero en este caso, yo se las mostré a aquellos y a Juan Campodónico también, que era el productor de ese disco, y les dije, che, hay unas canciones medias raras que dice, no sé, hay otras de las que son más comunes. Y me dijo, no, pues son las que están mejores, Robert, las que son raras, ¿no? Entonces, sumado a eso, a que empezamos a trabajar también, fue una decisión de la banda, ¿viste? En ese mismo momento, de empezar a tercerizar muchas cosas. Nosotros nos autoprodujimos hasta el hartazgo, te diría, de todo, porque hacíamos, como te digo, la foto del disco nosotros, la tapa nosotros, lo grabábamos nosotros, diseñábamos el afiche nosotros, todo. Que ya éramos una especie de monstruo de cuatro cabezas, ¿no? Entonces, ahí fue que dijimos, bueno, vamos a abrir un poco la pelota, ver una mirada externa, tener un productor que seleccione las canciones, que nos ayude en el sonido, empezar a trabajar con una producción ejecutiva más en serio, trabajar con un equipo en los escenarios, viste, de sonido, iluminación, también, aparte del video, de los videoclips, también juntarnos con gente que sepa y gente que le guste del cuarteto, pero gente que sea muy talentosa, y como que se armó todo un equipo de trabajo, que yo creo que también eso vistió lo que yo te digo que es la base de la pirámide, que son las canciones, de algo que era una cuestión novedosa y que fue un definitivo un sello exportable, digamos, ¿no? Un producto exportable.
Claro. Hoy, el cuarteto de Nos, comparado con aquellas décadas atrás en cuanto a logística e infraestructura, son los Rolling Stones.
Y no nada que ver, sí. Te digo, en general, también es una cuestión que fue media generacional. El rock, en general, yo te digo, hasta no sé si mediados de los 90 o fines de los 90, más o menos por ahí. ¿Vos te acordás lo que eran recitales de rock, con sonidos que andaban mal, iluminación que no existía, a veces generalmente se armaba lío, y estaba muy reducido a un gueto de público, digamos, ¿no? No era un show como que vos pudieras disfrutar de las canciones, que eran muy buenas siempre. Yo creo que siempre el rock uruguayo tuvo muy buenos grupos y muy buenas canciones, ¿no? Pero no estaba, me parece, ese envoltorio, que también estuvo mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que fue una cuestión de nuevas generaciones que salieron de productores de discos, de técnicos de sonido, en iluminación, etcétera, que hicieron que el músico se sintiera contenido, digamos, en ese aspecto, ¿verdad?
Claro. Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa. Vamos a hablar de ese velódromo que se viene ahora en octubre, concretamente el sábado 26, de la gira previa a ese velódromo, de los velódromos que se van a venir el año que viene y el periplo por el que anda el cuarteto de Nos. Ya volvemos.
Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso perdido, y que si sigo insistiendo con esta pulseada terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quiera complicar, yo no voy a ningún lugar. Seré un quedado, pero acá me quedo, y no intenten alterar mi estado, porque no voy a mover ni un dedo.
Bueno, si alguno sabe dónde va quedando Nafta por aquí, por el centro de Montevideo, que nos pase el dato al 8810. Roberto Muso tiene que cargar.
Llegué en bajada, digamos.
Llegó en bajada, casi que empujando el auto, que nos tire una mano, porque se le complica si no para poder salir. Hablábamos de ese velódromo que se viene, y hubo una promoción. O el comienzo de una promo, no sé después si la siguieron promocionando de otra manera. Vi en la Expo Prado uno de los cabezudos,
sí.
Me dijeron que andaba otro el otro día, creo que por la intendencia.
Sí, es verdad.
El cabezudo tuyo estaba en la Expo Prado.
Exactamente.
Esa, mira, ¿Cómo fue esta idea muy original, por cierto?
En realidad nació del show que hicimos en el Luna Park en Buenos Aires, en mayo. Que para promocionar se nos ocurrió hacer unos macaquitos de trapo, ¿viste? Unos muñequitos de trapo de cada uno de nosotros, de una persona allá en Argentina que los hace, en tamaño medio semi-grande, digamos. Sí,
como si fuera una muñeca.
Como una muñeca, está, de trapo, muy bien hecho, con, ¿viste? Como si fuese, con las ropas de nosotros mismos cuando tocamos, ¿no? Se le sacó una foto a eso, y el afiche fue la foto de los muñecos de trapo. Entonces ahí dijimos, ¿por qué no esos muñecos cobraran vida, viste? Entonces hicimos toda una saga de videitos en la web que los pueden ver en
ahí
YouTube.
Arrancó.
Se llaman cuartetitos, en donde los cuartetitos se piensa que son ellos los que van a tocar, no los cuartetos. Entonces cobran vida y nos piden para tocar. Pero al final en Luna Park el desenlace fue que no los dejamos tocar. No pudieron tocar los cuartetitos. Entonces, ahora se enteraron que estamos en el velódromo y la venganza es que nos hicieron una brujería y... Y en la web están pasando, cada semana hay un episodio nuevo de lo que está sucediendo, y la telenovela final se dilucida el 26 de octubre en el velódromo, ¿ok?
Ah, la pitua, pero
independientemente
¿qué tipo
de eso...
hay una actividad de vudú o algo así? Están
y nos hicieron una brujería, ¿no? Es como que nosotros estamos como soñando con ellos y nos quieren usurpar la identidad.
¿Esos muñecos están pinchados? No.
No. Entonces la idea era que también en cada lugar de la ciudad apareciera uno cada tanto. Y ahí con la gente que se saque fotos se sortean entradas para el velódromo, ¿está?
Bueno, y nos contaba Roberto fuera del aire que antes de este velódromo aquí en Montevideo se van de gira por Ecuador y por Venezuela.
Sí, vamos, por eso que estamos concentrando un poco la prensa, viste, estos días, porque nos vamos el 15, nos vamos para Quito, que tocamos en un show con Molotov, los mexicanos. Quito ya es la tercera vez que vamos para allá. Y después nos vamos para Caracas en un festival que cerramos nosotros allá de rock y que te contaba que también ya era como la cuarta o quinta vez que estamos yendo a Venezuela, que increíblemente es un lugar que después de Argentina, junto con México, viste, son los lugares que tenemos más convocatoria, ¿no? Que capaz que a priori pensabas que era increíblemente difícil llegar al público venezolano, pero se disfruta mucho eso.
Claro, es más lejos con todas las complicaciones que eso tiene, ¿no?
Sí, no. Viste que también incluso hasta cuando los jugadores de fútbol tienen que ir a Lima o a Quito o a Caracas, son viajes interminables, ¿viste? Además de caros, ¿no? De todo eso, ¿no? Pero mover la banda hasta allá es complicado. Por eso a veces tratamos de coordinar con una gira que sean varios países para achicar gasto ahí, ¿no? Entonces, claro. tocamos en Quito... 3 días después del partido de Ecuador. Así que espero que no lo dejemos afuera, yo no sé. No sé qué quiera hasta
qué bien vendría que ganara Ecuador ahí, ¿no?
No sé, sí. No, no, bueno, sí, no, okay, no. Okay. ¿Qué patemos?
Un empate.
Así que volvemos el 20, creo que llegamos el 22 acá y nos quedan 3 días para lo que va a ser el velódromo, que va a ser un show, que te digo, lo estamos viviendo con mucha intensidad porque es la primera vez que tocamos en el velódromo. Dudamos entre hacer... varios teatros de verano, como hemos estado haciendo estos últimos años, y nos sedujo mucho la idea de hacer un velódromo que te implica tener la posibilidad de un escenario con mucho más despliegue, una mejor escenografía, viste, un aparato y una planta de luces mucho más grande, toda la parte escenográfica y como adecuada a un escenario de esas proporciones, ¿no? Que no te lo da quizás un escenario de más días en el mismo lugar, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que también va a tener un poco para nosotros esta parte emotiva de, por un lado, un cierre de lo que está haciendo esto de Porfiado, porque ya el año que viene ya vamos a encarar un disco nuevo, y lo que van a hacer varios flashbacks, lo que hablábamos al pasado.
Bueno, es...
Totalmente. Estamos buscándole una forma ahí no de reversionar, pero hacer una forma muy original de volver un poco a los temas de aquella época, porque sabemos además que... Por suerte, ¿no? Yo siempre digo, así como un país tiene el presidente que se merece, como se dice, una banda tiene el público que se merece también. Y vos vas a los shows del cuarteto y ves un público súper heterogéneo, ¿no? Vos lo sabés muy bien, digo, sí, claro. De edades, de clases sociales, de sexo, porque estás siempre repartido. Entonces se disfruta muy bien y lo sabemos y a mí me gusta mucho, ¿no? Me gustaría tener un público de, yo qué sé, de solo hombres, de solo mujeres, de solo niños o de solo gente mayor, ¿no?
Está claro. Cada pueblo tiene el presidente que se merece. ¿Qué piensa de este presidente, Roberto?
¿Sabes que me preguntan muchísimo eso afuera?
Me imagino.
Porque,
en Argentina,
sí. En Argentina también. Pero vos sabés que te sentís... Digo, te junto la pregunta con una cuestión que yo siempre digo, que hay lugares como Venezuela, como Colombia, como México, como Ecuador, que uno se siente como embajador cultural del país, ¿viste? Porque no es menor que vos llegás a un montón de jóvenes ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, que quizás lo único que conocen fehacientemente de Uruguay son letras que uno compuso acá, ¿viste? Y le llegás mucho más que, obviamente, mucho más que un político uruguayo, más que un kilo de carne uruguaya, o más que otra cosa, ¿no? Y para mí yo, eso, te juro, lo valoro, Mauricio, enormemente, ¿viste? Que el público adolescente sepa que una canción que tiene en la cabeza, o una letra, o un verso, o algo, está escrito en Uruguay, para mí es un doble orgullo, ¿no? Y, haciendo el paréntesis de eso que te decía... Sí. Venía a colación que quizás los siguientes después que conocen es el tema, bueno, después obviamente del proyecto de la legalización de la marihuana, lo del aborto, lo de las frases del Pepe, todo eso, Con lo cual para mí es muy... Me gusta mucho también hablar un poco de eso, ¿viste? De lo, no soy una persona para nada política, pero este... Pero me gusta, me parece muy bien. La, yo creo que la imagen que están teniendo fuera del país con el Pepe y todo eso, yo creo que es muy positiva.
Uh-huh. Bien, y con eso zafás la respuesta.
Zafé la respuesta ahí, totalmente.
Ya está,
¿no?
Ya está, con eso ya está, bueno. Dale, positiva. Vos levantás el dedo y positiva.
Sí, no, sobre todo te digo, yo hay cuestiones como estos dos proyectos que te dije, lo del aborto y lo de la legalización, y te lo habla un no consumidor, ¿no? Uh-huh. Este, me parece que fueron cuestiones muy, muy valientes, ¿viste? Y que afuera del país se ven como tal. Como tal.
Bueno, muy bien. Un velódromo que decías que por primera vez, increíblemente, por primera vez un velódromo.
Sí, 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 hay. Mirá, este. El Uruguay sigue, o sea, sobre todo Montevideo, sigue careciendo de esa sala grande, cerrada, que se pueden hacer shows dignamente cuando llueve o cuando hace frío, ¿viste? Es increíble que no... Esperemos ahora, no sé, con el tema del Antel Arena, eso se solucione, pero no hay ninguna sala de la capacidad, por decirte algo, del Teatro de Verano, menos del Velódromo, obviamente, que vos puedas hacer un show este en invierno. Pero, y ni siquiera en invierno, ¿viste? Que ahora estábamos haciendo... Ayer creo que estuvo Trotsky en el Teatro de Verano y con una lluvia terrible. Otro día también estuvo Tan Biónica, que me invitaron a cantar una canción y ni siquiera se pudo probar sonido porque... Porque
sí,
estaba lloviendo,
entonces... Recién arranca el Teatro de Verano porque además había estado cerrado.
Exacto, ¿sabes? Y estamos en primavera.
Octubre,
¿eh? Sí, así que bueno. Está bien puesto el nombre, ¿no? Está bien puesto el nombre.
Sí, Teatro de Verano, la verdad que se pasa. Pero van a volver el año que viene al velódromo.
Y seguramente porque... No sé, nunca se sabe. Eso no sé. Seguramente el año que viene tengamos disco nuevo, no sé muy bien a qué altura, así que lo presentaremos obviamente. Pero este show, como te decía, otra de las particularidades que tiene es el único show grande en Montevideo de este año, además del cuarteto. O sea que por eso que tenemos muchísima confianza en lo que va a ser. Y además, yo también le pongo el plus de que es un show que no está pensado teóricamente para el velódromo, ¿no? Es un show que lo venimos haciendo y ya está realizado como en 30 lugares este año, con lo que es testearlo en la gente, lo hemos ido cambiando, ¿viste? El guión del show y todo, como que está en una versión 5.0, te diría, ¿no? Que está muy bien armado en cuanto a climas. Y encima con lo que te digo que vamos a insertar ese momento de ir al pasado un poco, ¿no?
Claro. Nadie te tira un cable, Roberto. El único que dice, habla algo de la nafta, es Sandro, que dice que se quedó acá a dos cuadras de la radio, que también, si alguien sabe, nos deja su teléfono. Bueno,
muchas gracias.
Estamos,
igual estamos intentaré llegar,
no, que no, sé, no, no, sé cómo, no sé cómo vamos a hacer. Decía Roberto, están viajando mucho, ahora van, vienen, qué sé yo. Pero Roberto Musso está radicado en Uruguay.
Sí, no todos nosotros. Sí.
Ni siquiera hay ninguno en Buenos Aires.
No.
Están todos
acá. Y ni te lo cambio por nada. Uno cuanto más viaja, ves las dos caras de las cosas, ¿no? Vos decís, ¿por qué Uruguay, un país con tanta potencial para hacer, no es como acá? Y por otro lado decís, yo no me muevo de Uruguay, ¿no?
Pero ves la retaguardia.
Ves ejemplos, por ejemplo, como hemos tocado, por ejemplo, un par de veces en Medellín, ¿no? Pues Medellín, una ciudad que en los 80 era impenetrable, ¿no? No podías... Dominada por el narcotráfico, la ciudad más peligrosa del mundo. Fuimos hace 2 años, el año pasado. Es un cambio increíble, ¿viste? Una ciudad maravillosa, limpia, donde está ganas de vivir, ¿viste? La gente... O sea, se puede hacer un cambio, ¿no? Puedes decir Medellín, Colombia, ¿no?
Sí, sí, más pesado, ¿no?
Pero la verdad que fue un lugar que me llamó mucho la atención de cómo, estando en un país de Latinoamérica, se puede hacer un cambio tan radical, ¿no?
Claro. Bueno, pero con la base en Montevideo y
sí,
de aquí al mundo,
sí.
Eso no van a cambiar.
Estuvimos, mira, te digo más, en agosto estuvimos 26 días en Argentina y 5 acá. Yo igual con el tema de Federica...
De la paternidad.
Sí, capaz que había un día sándwich y te juro, me tomaba un avión y me venía para acá, ¿no? Porque aprovechaba un poco para que me viera Federica.
Claro.
Por suerte no cambiaron las cerraduras de nuestros hogares, así que sí.
Eso sí. Hubo también alguna parada ahí medio estratégica en medio de una gira por la Argentina para ver un partido del tanque.
Totalmente.
Ah, eso es tristísimo, eso sí, es tremendo, tremendo,
te digo
tremendo,
más, tremendo. Pero más tremendo fue el riesgo que yo te contaba. Tocábamos el día siguiente del partido en Córdoba. Ya me había pasado de perder un vuelo por aerolíneas y llegar al filo. Entonces los productores allá me dicen, no, vénganse el día antes por cualquier cosa, ¿no? Entonces les dije, mirá, juega el tanque. Capaz que se decía que tenía un familiar enfermo o algo, nada. Yo me iba igual. Y me quedé en el tanque Colo-Colo y me fui yo el otro día en avión. Y la revancha, estábamos en viaje entre San Juan y Neuquén. Entonces con el chofer y con el productor allá hicimos toda una ingeniería de camino para ver en qué momento, a qué hora que pasaba el momento del partido, estábamos en un lugar que se pudiera ver, ¿no? Entonces paramos justo en General Alvear, creo que es una localidad ahí, en una parrillada, y comimos viendo el partido.
Pantalla y le dieron. No es brutal. Bueno, señores, sábado 26 de octubre es el velódromo, a las 21 horas esta presentación. Última por el 2013 acá,
sí,
en Montevideo.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Las entradas están a la venta ya en Red Pagos, en Red UTS y en Ticantel, así que ya pueden comprarlas cuando quieran. Cuanto antes mejor, como siempre.
Sí, señor.
Y como les decía, van a ver un show que es totalmente diferente al del año pasado, a los del año pasado en el Teatro de Verano y eso, porque se cambió totalmente, como les contaba. Y con muchas sorpresas también.
Roberto, en ANCAP no estás laburando.
No, hace como un año que ya no. No tengo tiempo, la verdad, físico, pero fue la única razón por la cual...
¿Estás de licencia?
Sí, extraordinaria, sí. Pero ya se me está por terminar y me parece que no voy a tener opción, porque ya te digo, entre todos los viajes y el ser un padre abnegado y dedicado...
Claro, bueno, llegó el momento. Pero es duro también irse de una empresa como ANCAP, ¿no? No debe ser fácil tomar la decisión.
Mirá, yo siempre dije que tuve un como siempre, yo me recibí de ingeniero y para mí la matemática y la lógica es una cosa que ahora me gustaba tanto como la música, te diría la verdad. Me costó mucho recibirme y fue uno de los logros como personales que en los que más más satisfacciones me ha dado, te digo, ¿no? Y siempre trabajé en un ambiente laboral, ya te digo, con gente colega, en buenos ambientes laborales, con un muy buen sueldo. Y viste que la parte informática también de los organismos públicos también tiene estándares privados, ¿viste? Entonces como que nunca... Yo siempre dije, hasta que no me dé más el tiempo, voy a poder hacerlo, pero bueno.
Afortunadamente llegó.
Ahora sí. Una anécdota nomás, lo que se ve quizás en el cambio de mi profesión, digamos. Yo, 3 pasaportes atrás decía ingeniero de sistemas, ¿no? Profesión.
¿Cuándo te ponen profesión?
Sí, profesión. El anteúltimo decía ingeniero de sistemas / músico. Y el de ahora ya puse solo músico, claro.
Ahí está todo expresado. Roberto Musso, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mauricio, como siempre.